Al proyecto de aborto.
Así es.
Silvia Zapac, senadora por la provincia de Neuquén. Muy buenos días. Acá Gastón Calabró y Romina Gret, te saludamos.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, Romy, Gastón. Qué sorpresa encontrarte acá.
Hola, bueno. Silvia, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes?
Bien, muy bien. Silvia, sabemos que te estás cuidando, que estás en tu casa, ¿verdad?
Así es. Sigo acá en Neuquén, en mi casa. Bueno, ahora con muchas ganas de irme el 29 y tratando de contener mi ansiedad a Buenos Aires para el día del tratamiento de la ley, poder allá vibrar junto a todas las mujeres tratando de sacar por fin esta ley, ¿no? Así que, pero creo que mis hijos me van a hacer contener mi ansiedad y no me van a dejar irme.
Esa era la primera pregunta que te queríamos hacer, Silvia. ¿Es presencial la sesión? Pero es obligatoriamente presencial, ¿no?
No, de ninguna manera. En ningún momento en todo este año se nos ha impuesto eso. Saben muy bien todas las autoridades del Senado que, bueno, los senadores somos más grandes que los diputados, ¿no? Y los diputados tienen algún plus que por ahí a nosotros no nos queda. Por lo menos a mí, yo ya soy vieja, tengo 70 años y la verdad es que estoy en el lugar de riesgo y si me he cuidado durante todo este tiempo... faltando tan poco para la vacuna, realmente sería muy inapropiado.
Uh-huh. Silvia, ¿cómo ves la voluntad, la cuestión de cada banca, de acompañar o de rechazar este proyecto, teniendo en cuenta que en 2018 el Senado no aprueba finalmente el proyecto de aborto, con algunas abstenciones, mismo de la provincia de Neuquén? Estoy hablando de la senadora Lucila Krexel, que también está continúa, ¿no? Renovó su banca por otro partido, pero renovó su banca. Bueno, con compañeros, con compañeras de allí del Senado, ¿cómo ves la puja, el debate, la
bueno,
votación?
Bueno, yo estoy inmersa en el sector que sí quiere la ley, que sí queremos que el aborto no sea punible, que sí las mujeres tengamos nuestra autodeterminación sobre nuestro propio cuerpo. Que la verdad es que cuando lo digo me parece una cuestión tan ridícula la que nos pasa, pero bueno, es así. Después, dentro de muchos años, vamos a mirar para atrás y vamos a ver a esto como ahora vemos esa imposibilidad que teníamos hace muchos años atrás de no poder votar las mujeres, o no poder realizar comercio, o no tener derechos sobre nuestros hijos. Uno mira para atrás y dice, pero ¿cómo puede ser que las mujeres hayan vivido así? Bueno, y se va a mirar para atrás y va a decir, ¿cómo? No podían decidir sobre su cuerpo. Bueno, yo estoy inmersa en el grupo, entre la gente, entre las senadoras y senadores que queremos esta ley. Entonces, bueno, hay una ansiedad tremenda ayer, desde la madrugada, bueno, ya organizando cómo va a ser todo, y bueno, todo va a ser, el lunes ya empezamos con las reuniones, con los expositores, van a venir los funcionarios de Nación y martes y miércoles seguirán con los expositores de un sector y de otro sector para escucharlos, para ver si el 29 ya podemos, bueno, con anterioridad sacar el dictamen, firmarlo y el 29 poder estar en sesión. O sea, mi visión es muy sesgada, es de mucha exaltación, muy contentas con el resultado en diputados, donde la vez anterior, el 8 de agosto de 2018, fue muy ajustado el resultado, bueno, y hasta último momento sufriendo, cuando algunos votos de La Pampa, creo que fueron los que dieron vuelta el resultado en diputados. Bueno, ahora más holgado, con 15, 16 votos más a favor. Bueno, yo lo que digo es siempre, mi mamá me prohibía hablar de aborto en público, pero mi nieta de 13 años que estuvo en las calles bregando por el aborto en el año 2018, cuando yo le hacía algún planteo, ella me decía, obvio, abuela. Entonces, entre esa prohibición de mi madre hasta mi nieta de 13 años que me decía que era obvio, ha transcurrido todo un tiempo de reflexión, de lucha, de convencimiento, que yo creo que también ha hecho efecto en estos 2 años, desde el 18 hasta ahora, y que si había alguna mente dudosa, bueno, se tiene que dar cuenta que nosotras las mujeres tenemos que tener este derecho inalienable que es poder decidir sobre nuestro propio cuerpo.
Sí,
porque se aducen muchas cuestiones, ¿no? Bueno, la salud, sí, la salud. Pero antes que nada, a mi juicio, es esta libertad que debemos recuperar las mujeres, que nunca la debimos haber perdido, pero que evidentemente, bueno, hubo en algún momento una distribución de tareas. Nace el capitalismo junto con que el confinamiento de las mujeres a sus hogares a realizar las tareas de reproducción de toda nuestra especie, de la humanidad, y la reproducción de la fuerza de trabajo y en forma gratuita. Uh-huh. O sea, hay que ponerse a pensar también esas cosas, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué no se quiere que las mujeres regulen su fertilidad? ¿Por qué no se quiere que las mujeres determinen cuál es el momento apropiado para reproducirse? ¿Por qué no se permite que cada mujer ejerza este derecho? Son cuestiones más profundas que después, sí, cuando uno ya tiene la decisión tomada, tiene que tener el servicio de salud a su disposición, ya sea para interrumpir el embarazo o para seguir con él, porque en las dos situaciones uh-huh. se requiere del sistema de salud. Sí. Así que bueno, ojalá que podamos tener ley antes de que finalice este año, que sería como un buen regalo de Navidad y de Reyes.
Uh-huh. Silvia, te hago una consulta desde lo político partidario. El proyecto, bueno, es una demanda de principalmente de las organizaciones de mujeres, esa Marea Verde, era un reclamo popular del sector de las mujeres. No se dio en las presidencias de Cristina Fernández, llega en una presidencia de Mauricio Macri, el primer proyecto al Congreso, o sea, se permite, ¿no? O se habilita el debate en 2018, y ahora en este 2020, y con Cristina Fernández de Kirchner como la presidenta, ¿no? del Senado. ¿Cómo ves esa situación?
Bueno, es todo como lo que construimos las mujeres, o sea, ladrillo sobre ladrillo, empujando siempre, forzando el límite. Son todas cuestiones que han sucedido. Es evidente que no sabíamos qué pensaba Cristina, si Cristina en algún momento pensó diferente. Ella lo manifestó en el 18, se dio cuenta, como todas nos hemos dado cuenta. Quizás las jóvenes no, es así como los niños que nacen. Yo tengo un nieto de 1 año que me agarra el teléfono y lo maneja mejor que yo, y nadie le enseñó. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser? Bueno, con el tema este de los derechos de las mujeres, las jóvenes ya vienen así, con este chip. En cambio, las más grandes tuvimos que aprenderlo, yo misma que siempre me reconocí feminista, pero que tuve que ir deconstruyendo mi cabeza, y aún así a veces espero para hablar, para ver para no equivocarme, porque no sé, no estoy segura todavía de las palabras que uso, de si mi pensamiento está acorde o si ya me quedé atrasada. Es lógico eso. Entonces eso tenemos que comprenderlo, que hay un crecimiento en cada una de las personas, hay un crecimiento también colectivo, social, hay un crecimiento institucional, y es al que yo apelo ahora, pidiéndole a las senadoras y senadoras que están indecisos, porque los que están decididos, bueno, están decididos, pero los que están indecisos, es que esto es una construcción y que para seguir avanzando nosotros los necesitamos. Es verdad que Macri permitió la discusión hace 2 años atrás, pero el empuje fue de la campaña.
Claro, sí, sí, por
el empuje decía. Fue de las chicas. Y ahora vemos que, pero ellos no movieron un solo dedo a favor. En cambio, incluso la presidenta del Senado estaba abiertamente en contra. Las condiciones ahora han cambiado. El proyecto de ley que manda el Ejecutivo al Congreso en esta oportunidad es copia casi de del proyecto de la campaña. Lo único que ponía diferente era la objeción individual. Bueno, ahora diputados en conversaciones con senadores también pusieron la objeción institucional. O sea, esa es la mayor diferencia que hay entre el proyecto de la campaña y el que se aprobó en diputados. Y en el de la campaña no había punición de ningún tipo, y en el que se aprobó sí la hay para los abortos que se hagan después de la semana 14. Pero nunca son penas que impliquen cárcel, porque es de 1 año a 3 años el que se realizara o realizar un aborto después de la semana 14. O sea, sigue siendo un muy buen proyecto. Quizás no hubiera sido todo lo que la campaña hubiera querido, pero es un gran avance.
Es un avance.
Silvia,
es un enorme avance.
Habitualmente, antes de los tratamientos, en casi todas las normas que se van a votar, pero particularmente cuando son así de complejas o de disputadas, se hace como un poroteo, digamos, para saber más o menos cómo está la votación. ¿Sabemos esa situación? ¿Sabemos hay algún adelanto? Y entre esos adelantos, de acuerdo a lo que ustedes conocen por estar en la Cámara, ¿saben?
Estamos creo que muy parejos. Muy parejos, pero bueno, surgen novedades. En diputados pasó eso, o sea, yo no recuerdo los nombres, pero hubo diputados que la vez anterior y diputadas que votaron a favor y que ahora no, y al revés también, diputadas y diputados que votaron en contra y ahora a favor. O sea, son esas sorpresas que uno los da por sentado y resulta que pasa otra cosa. Pero yo creo que en este momento estamos justos. Por eso es que en las redes circula que la que va a desempatar va a ser nuestra presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner.
Silvia, hace un rato charlábamos con Chani Zapag, que tuvo una posición contraria en la Cámara de Diputados, y entonces le oponíamos algún argumento de quienes tienen una posición favorable. En este caso tenés una posición favorable y militante, y me gustaría conocer tu opinión respecto de los argumentos de quienes se oponen a esta normativa, particularmente cuando entienden, y aparentemente hay mucho de eso, que tiene que ver con una agenda impuesta desde otros lugares y desde otros sectores, y particularmente desde sectores financieros internacionales, y que adscribirse a esa agenda no parece autonómico ¿Qué opinás respecto de ese argumento?
Sí, yo no, la verdad es que no escuché el discurso de Chani para saber en qué se basa su objeción, pero bueno, será religiosa, no sé, será tradicional, bueno, qué sé yo. La verdad es que no puedo opinar sobre lo que no sé, pero en general, por los discursos que he escuchado en diputados, no sé, hablan de la vida, se oponen, pero yo lo que pasa es que ya sé lo que subyace detrás de todo ese discurso, entonces me cuesta escuchar, me cuesta entenderlo, porque ese proceso yo ya lo pasé hace mucho tiempo atrás, o sea, yo quiero que se entienda que las mujeres no necesitamos tutelaje, que las mujeres podemos decidir sobre nuestro propio cuerpo, que esta es una exigencia que se nos impone solamente a las mujeres, pero no existe este tipo de exigencia sobre los varones, y que por eso mismo se nos somete a la clandestinidad, a la sordidez, al temor, o sea, incluso hasta estoy en contra de cuando, aún estando a favor, dicen que el aborto es traumático. El aborto no es traumático, es liberador. Lo traumático es la sordidez y el miedo por el que las mujeres tienen que transitar para llegar a él, con siempre el temor a perder la vida, el temor a quedar mutilada, el temor a ser descubierta y ser encarcelada, el temor a tener a la tortura de tener un embarazo no querido. O sea, es muy dramática la situación, solo las mujeres la entendemos, y la verdad es que oponerse a mí realmente me hace creer en una suerte de insensibilidad muy enorme.
Sí, la última ya.
Por mi parte, la última, Silvia. Le preguntábamos a Chani algo parecido, si su voto estaba consensuado con el gobernador y si tenía que ver con la posición del partido al que representa, en este caso lo mismo. Tu voto, tu militancia en temas de estas características, ¿son consensuados con tus compañeros de bancada, en este caso con Oscar Parrilli, con Darío Martínez como funcionario y parte del Gabinete Nacional, con alguna otra referencia como puede ser Cristina o Alberto?
No, o sea, lo mío es anterior. Es anterior al Frente de Todos. Lo mío es desde cuando yo militaba en el Movimiento Popular Neuquino, o sea que han pasado muchísimos años, claro. Mucha agua bajo el río, no, y esto es transversal, o sea, esta fuerza que tenemos justamente es porque ningún partido político nos ha impuesto. De todas formas, he visto análisis que se han hecho sobre los votos en diputados y donde se ve la influencia de o sea, quienes votaron a favor en su mayoría son del Frente de Todos y quienes votaron en contra en su mayoría son de Juntos por el Cambio. Pero yo creo que el análisis hay que hacerlo al revés. No es porque estés en Juntos por el Cambio vas a votar en contra o porque estés en el Frente de Todos vas a votar a favor. Yo creo que los ideales que manejan cada uno, a los que adhieren a estos dos grupos políticos, son anteriores. Entonces, nosotros, porque pensamos así, estamos en este partido, no porque este partido nos imponga a nosotros ciertas condiciones, ¿no?
Silvia, bueno, ha sido un gusto. En lo final, También me parece importante también rescatar lo que decía Chani respecto de la prevención, de continuar también con ese trabajo de la ESI
bueno,
o de la...
Sí. Bueno, junto con el proyecto que manda el Ejecutivo del aborto, de la legalidad para realizarse el aborto, manda el proyecto de los 1000 días. Uh-huh. Que bueno, que yo en un principio, antes de haberlo leído, un poco me rebelaba, porque digo, bueno, esto de querer contrarrestar el Ejecutivo, bueno, mando el proyecto de legalización del aborto, pero para calmar las fieras mando este otro. Pero después cuando lo leí, realmente es un muy buen proyecto, está encuadrado también dentro de este pensamiento que yo tengo de que a las mujeres la humanidad nos ha dejado solas para las dos tareas más grandes que tenemos que realizar, que es la reproducción de la humanidad y la reproducción de la fuerza de trabajo. Y en este dejarnos sola, digo, bueno, estos son los pasos que hay que desde un gobierno nacional a las mujeres de su patria tiene que empezar a dar para que las mujeres nos sintamos respaldadas en estas tareas de cuidado que son tan importantes para que la especie siga funcionando y siga vital, y en la que nos han dejado solas, bueno, por primera vez hay una política desde el Estado para cuidarnos a nosotras, para cuidarnos a nuestros niños, para cuidarnos en estas tareas de maternidad, ¿no? Que lógicamente tienen que seguir seguidas después de muchos jardines, de la construcción de muchos jardines maternales, para que podamos ir a trabajar y desarrollar otras tareas culturales, económicas, sociales, lo que sean, y con la seguridad de que nuestros niños están bien cuidados y que esa responsabilidad no nos compete solamente a las mujeres, sino que es una responsabilidad nacional. Bueno, creo que me fui, que ustedes querían terminar.
No te interrumpimos porque lo que acabas de decir nos gusta para recortarlo y después volverlo a pasar.
Bueno.
Que lo hacemos con las entrevistas y bueno, tenemos pensado hacer un anuario. Nos gustó mucho la última frase, creo que resume mucho, y aparte ya en un escalón más de un análisis más histórico, bueno, en su momento también te referiste a la revolución industrial y a toda esta cuestión de la organización de la modernidad y el papel de la mujer en ese sentido. Así que bueno, Silvia,
sí, bueno,
muchas gracias.
Un día hablamos sobre eso, viste, cuando quieras.
Muchas gracias.
Gracias Silvia.
Gracias a ustedes, Gastón, Romy, muy amables, ¿eh?
Igualmente.
Que sea ley.
Gracias, Silvia.
Chao,
hasta luego.
Ayer hablábamos con la senadora nacional por Neuquén, Silvia Zapag. Hoy, programa con mujeres y con dos Zapag. Una diputada, otra senadora, hoy en diferentes partidos, pero cada una...
Y con diferentes posturas.
Exactamente, con diferentes posturas, estableciendo sus argumentos, sus miradas, y nos parecía importante, ¿no?, que fueran dos mujeres, ¿no?, las que
sí, claro,
se refieran a este tema. Sabemos que también...